Hola, soy Lucelia Barreto, periodista.
Y yo, Gabriel Barreto, psicólogo clínico.
Y aquí, en una conversa entre hermanos, pero con trago en mano, estaremos abordando distintos temas que te pueden interesar. Te brindamos un shot terapéutico para ampliar visiones y perspectivas. Hola, hola, episodio número 21 de Un Shot Terapéutico. Qué bueno que estás reproduciendo este podcast. Gracias por hacerlo, gracias por sumarte a esta conversación productiva que semana tras semana estamos sosteniendo para precisamente compartirlo con todo el cariño del mundo contigo. A mi lado, como siempre, mi hermanito bello. Hola, Gabo.
Hola, Lu. Y hola a todos los que nos escuchan nuevamente en este episodio número 21 de Un Shot Terapéutico, que traemos un tema que definitivamente a mí me ha gustado mucho.
A mí también. Y bueno, para celebrar por este episodio número 21, ¿qué has traído?
Un clásico, un gin tonic, que se prepara con agua tónica, twist de limón y ginebra. Así que, y hielo, espero que te guste.
Bien, salud. Rico. Bueno, ya con trago en mano, comencemos con el tema de hoy. Hoy traemos un tema bastante entretenido. Surge a partir de todo esto de las redes sociales, los memes, los videos que vemos allí que se viralizan en cuestión de minutos. Hace unos días, les cuento, se hizo viral un video en el que aparece un par de hermanitas al momento de soplar las velas de cumpleaños de una de ellas. El video capta los gestos, las acciones, la reacción de las niñas cuando luego del cumpleaños feliz, la hermanita, que no estaba cumpliendo año, se adelanta y apaga las velas del pastel. Lo hace antes que la cumpleañera, por supuesto, y esto causa una profunda frustración en la cumpleañera y una reacción bastante agresiva. Luego de eso, pues vimos cómo comenzaron a aparecer gran cantidad de memes, muchos chistes en relación al evento. Y pues comentarios, opiniones que a mucha gente le hizo gracia, alguna gente a favor, otras en contra. Bueno, cantidad de opiniones diversas en las redes sociales. Luego aparecieron otras imágenes de estas niñas ya tranquilas, compartiendo como que si nada pasó. Y la gente a partir de allí pues hizo otras reflexiones. Y una de las grandes cosas que surgieron fue el reconocimiento de la virtud de ser niño. Y más que la virtud de ser niños, la virtud de ser hermanos. Por eso, en este día hemos decidido tocar el tema a partir de este video. Nos inspiró el hecho de haber visto esta interacción allí entre estas muchachitas. Y traemos como tema el vínculo fraterno. El vínculo fraterno y cómo esto puede ser algo definitivamente determinante en la vida y el desarrollo del ser humano, Gabo.
Así es, de hecho el video a mí me hizo mucha gracia porque me recordó un momento también donde por ahí yo tengo una foto donde salgo muy molesto frente a una torta de cumpleaños, ni me acuerdo por qué específicamente, pero, y no fue con mis hermanos, pero con alguien que es casi como mi hermano, que es un Luis Eduardo,
sí,
que lo quiero muchísimo. Un gran amigo, y es eso, la cuestión del video se viralizó y tiene mucho que ver porque muchos se sintieron identificados con lo sucedido, porque todos los que tenemos hermanos, al haber captado ese momento en video, ese momento representa lo que hemos vivido todos, sin excepción, un momento de conflicto, que quizás tenga su toque o su grado de agresión, pero que definitivamente nos causa risa o luego se supera. Gestionamos como ese conflicto y volvemos a restablecer como un vínculo mucho más amoroso, porque así es el vínculo fraterno. Definitivamente, desde el punto de vista psicológico, muchísimas teorías se han enfocado en estudiar lo que es el vínculo parental, lo que es la imagen y la representación de el padre y o la madre para nuestra estructura psíquica o nuestra vida psíquica. Y este vínculo fraterno es menos estudiado, pero sin embargo ha ido tomando como mucho más relevancia desde hace varios años para acá, porque es sumamente importante para la vida de cualquiera.
Sí, de hecho, Gabo, bueno, es algo que Seguimos viendo en la interacción que hubo entre estas hermanitas con este video y ya luego con las otras imágenes. Ahí vemos como dos lados, y esto yo creo que sucede en general con lo que es el vínculo fraterno. Vemos un lado hostil, pero a la vez un lado amoroso que siempre se expresa entre hermanos. Hablemos un poco sobre estas dos caras, ese lado hostil y aparte ese otro lado de amor, ese otro lado de ternura, de cariño, de apoyo.
Claro, es que fíjate, el vínculo fraterno es un vínculo psicoafectivo y social de gran valor, porque tiene como un conjunto que se organiza entre los deseos hostiles y amorosos que tenemos hacia nuestros hermanos, y que esto va generando ciertas funciones en nuestra vida psíquica. Uh-huh. Una de las funciones que tiene el vínculo fraterno tiene que ver con una función sustitutiva. Uh-huh. Muchas veces, cuando nosotros en nuestra familia de repente podemos experimentar o percibir un déficit dentro del cuidado parental, es decir, el cuidado que deben tener nuestros padres hacia nosotros o con uh-huh. nosotros, el hermano o la figura fraterna comienza a compensar o a sustituir ese déficit, y que por tanto entonces comienzas a transformar esa relación allí. Es que de hecho existen estudios donde vemos que hay una correlación inversa entre lo que tiene que ver la interacción entre los padres e hijos y la calidad de la relación entre hermanos. ¿A qué me refiero con esto? Que mientras menos interacción entre padre e hijo haya, es decir, uh-huh. donde se ha visto como un desinterés, mientras menos sea esa interacción, mayor es la calidad de la relación entre los hermanos. ¿Por qué? Porque motiva conductas prosociales. ¿A qué me refiero con esto? Uh-huh. A conductas que tienen que ver con el apoyo emocional, con la cooperación, la solidaridad para con hermanos. Entonces eso va generando un vínculo mucho más fuerte con ellos.
¿Cuándo? Claro. Uh-huh. Eso no quiere decir que el hecho de que de repente tengamos no la relación más afectuosa o positiva con el padre, no quiere decir que siempre va a ser determinante para tener el vínculo amoroso más fortalecido con el hermano.
No, no. Simplemente que cuando sucede esto, cuando sucede este evento o esta experiencia de percibir a un padre como deficiente en el cuidado, probablemente motive a mayores comportamientos prosociales y mejorar el vínculo entre hermanos. ¿Por qué? Porque nuestra otra figura de amor, que son nuestros hermanos, van a estar allí como apoyo. Van a estar allí como manera compensatoria o con una función sustitutiva ante ese déficit. Pero que si no existe ese déficit, definitivamente nuestro hermano también va a estar allí como apoyo, también va a cumplir esas funciones, que es otra de las funciones sociales, que es como nosotros vamos, y que de hecho tiene que ver mucho con el video que vimos, en cómo nosotros podemos comenzar a gestionar nuestro comportamiento social, comenzar a construirlo, a desarrollarlo con nuestros padres. Generalmente la figura paterna lo que cumple es un desarrollo social ante una figura de autoridad. Pero con los hermanos sucede que son nuestras figuras de iguales. Allí es donde comenzamos a desarrollar esas habilidades de poder gestionarse ciertos conflictos, ciertas interacciones sociales, los juegos, trabajar en equipo. Eso lo comenzamos a ver es con nuestros hermanos, lo comenzamos a aprender con nuestros hermanos, generalmente, cuando tenemos hermanos, ¿no?
Y como que también quizás desarrollar todo lo que tiene que ver con esos niveles de confianza que podamos tener en las personas que nos rodean.
Por supuesto, como te digo, siendo un vínculo psicoafectivo va a tener que ver, y tiene que ver con eso, con la confianza, con la solidaridad.
Con la complicidad.
Con la complicidad. Claro. Es que este lazo o este vínculo va a ser como un referente habitual del compartir confidencias, problemas, buenas experiencias, malas experiencias, apoyo, reconciliación, así.
Ahora, Gabo, cuando hablamos esto del déficit parental, me llama mucho la atención porque vemos incansablemente muchos de estos casos donde los hermanos asumen ciertas figuras como padres en relación a hermanos menores, por ejemplo, y se hacen cargo de ellos como que si fuesen papá o mamá. Y en este caso, la interacción, ¿cómo se canaliza allí la interacción? ¿Es una interacción como entre pares o en ese caso también ese hermano mayor se va a ver como una figura de superior, de autoridad? Mira,
ese es un tema un poco también más complejo, ¿no? Uh-huh. Porque comenzamos a ver una desestructuración en la familia. Generalmente las personas que la conforman o los integrantes tienen ciertas funciones. Cuando un hijo cumple funciones de cuidador o funciones parentales, la estructura familiar cambia. Y generalmente cuando sucede este cambio, no va a ser muy bueno, las consecuencias no van a ser muy buenas ni para la familia en sí, ni para los individuos implicados. Porque los padres comienzan a verse negligentes ante su rol. Uh-huh. El niño que genera esa función parental con el hermano puede ser una función como mal gestionada porque no es como tal
su rol,
no está en las capacidades y quizás pueda resultar muy bien o resultar muy mal. Uh-huh. Y comienza a tener muchas más interacciones hostiles con su hermano, menos de juego y más de cuidado. Y que ese cuidado quizás vaya con ciertas actitudes o ciertas habilidades que todavía el niño no ha adquirido. Puede resultar como que por las dos partes y afectar, por tanto, las relaciones entre hermanos.
Hay una gran expresión de amor en el gesto también de tú asumir esa responsabilidad sobre ese hermanito.
Exacto, ejemplo. Es que lo que prevalece es ese vínculo amoroso, sí. Ese vínculo afectivo. Porque se hacen desde el amor. Lo que pasa es que desde esos afectos que desde un principio de la vida, desde el día uno de un ser humano, vienen desarrollándose, pero que si no se tienen las habilidades que se debería tener una persona adulta, todavía no las ha desarrollado un niño, allí es donde puede haber tropiezos y puede haber... Claro. Pero en otras oportunidades hemos visto que, bueno, las cosas resultan mejor y las, digamos, esas relaciones entre hermanos, al ver ese apoyo, al ver ese cuidado, de hecho, las hacen mucho más fuertes.
Bien. Ahora, Gabriel, hablemos sobre las rivalidades entre hermanos. ¿Qué son las causas más comunes entre las rivalidades, por ejemplo, en adultos? Porque eso sí, vemos que también como la desestructuración o la desvinculación entre hermanos cuando ya llegan adultos. Pero esto no quizás no es algo que sucede de momento. Quizás son muchas de estas cosas, son reacciones ya que vienen arrastrándose por muchos años, incluso desde la infancia, pero que detonan ya en la adultez.
Es que mira, los conflictos entre hermanos adultos es muy común, más de lo que tú crees. En consulta, uh-huh, llega mucho las referencias que se tienen. Generalmente vemos cómo hay veces que las rivalidades y los conflictos vienen arrastrados de hace mucho tiempo. Uh-huh. Que no se gestionan en el momento, que no se intentan solucionar para el momento en que sucede y que vienen arrastrándose poco. Otra de las causas que son frecuentes en estos conflictos o estos distanciamientos entre hermanos adultos tiene que ver con la incompatibilidad de personalidades o de caracteres. Muchas veces el hecho de ser hermanos no quiere decir que, uh-huh, vamos a compartir cada uno de las ideas, de las...
De pensamiento.
Del pensamiento, claro. Exacto. De los valores, no.
Incluso... Entre hermanos pueden haber características muy distintas entre uno y otro.
Totalmente, al final somos individuos, claro. Entonces hay una especificidad de cómo nos construimos que muchas veces las personas creen que porque son familia van a parecerse mucho y no es así. Existe la gran probabilidad de que compartan muchas ideas y muchas costumbres, etcétera, porque crecen en un contexto muy similar, sí. Y muchas veces igual. Pero no necesariamente van a ser iguales. Y por tanto, hay veces que esa incompatibilidad de personalidades genera conflictos que los vuelven muchas veces irreconciliables. Esos motivos que suceden en edades de la adultez. ¿Sabes qué es muy común, Lu?
¿Qué?
La inversión familiar.
¿A qué mito?
Eso es cuando en edades de adultos, uh-huh, algún padre enferma y necesita de cuidado. Vemos como los roles, por eso es que se llama inversión, como que los roles se invierten, ¿ya? Ya. Papá no es quien nos cuida, sino nosotros quienes cuidamos a papá o a mamá. ¿Por qué genera esto conflictos con los hermanos? Porque cuando hay varios hermanos o cuando hay un par de hermanos, si hay uno que asume este rol, que asume este cuidado, que asume esta gran responsabilidad y el otro no, esto va a generar muchos conflictos.
Claro.
Lo que nos damos cuenta, por ejemplo, yo dentro de mi consulta me he dado cuenta, dentro de la experiencia, es que todo conflicto y distanciamiento, cuando los hermanos se dejan de hablar, comienzan a tomar distancia, genera una experiencia bastante dolorosa. Es como un sufrimiento que va, o un vacío que deja y que se sufre a través del tiempo, pero es con toda razón. ¿Por qué? Porque el vínculo fraterno, ahí es donde nos damos cuenta que es muy, muy importante para la vida de cualquiera. Porque es lo que de alguna manera nos ha estructurado, ha formado las interacciones y la experiencia con nuestros hermanos. Es parte de lo que hoy somos como personas. Cuando vemos que esto de alguna manera se fractura, de hecho hasta llega a desvincularse, definitivamente nos genera un gran sufrimiento.
En algún momento nosotros nos dejamos de hablar.
Sí.
Pero por corto tiempo, no fue mucho.
Poquito tiempo.
Sufriste por mí.
Claro.
Yo por ti también. Sí. Ay, sí, pero muy poco. Nosotros nos pasó creo que una vez nada más.
Como adolescentes, además. Sí. Así, ay, muy, no, muy rebeldes nosotros.
Sí. Bueno, Gabo, sirvamos el shot. ¿Qué es recomendable, por ejemplo, para evitar estas rivalidades, o quizás no para evitar las rivalidades, sino cuando tenemos de repente alguna relación hostil ya en la adultez con algún hermano? ¿Cómo hacer para limar asperezas o para suavizar esa situación? ¿Cuáles serían las recomendaciones en este caso para ver cómo arreglamos de alguna manera una situación similar?
Ya, mira, algo que es muy importante que hagamos es centrarnos en el momento, en el aquí y en el ahora. Hay cosas que, como te digo, venimos arrastrando desde hace tanto tiempo y que comenzamos a generar rencores. Definitivamente esos son sufrimientos que además alimentamos nosotros mismos. A pesar de que pasó en algún momento, centrándonos en el presente, podemos comenzar a solucionar en lo que de verdad importa. Porque tenemos ese sentimiento quizás hostil, pero también hay un amor, hay un vínculo donde los afectos también son muy buenos y que definitivamente nos pueden motivar a reconciliarnos con unas personas tan importantes para nuestras vidas, que son nuestros hermanos. Hay otra cosa, aquí yo quiero de alguna manera equilibrar, es que nosotros tenemos que ajustar nuestras expectativas. ¿Qué quiero decir? Nuestra familia y nuestros hermanos, simplemente por tener nuestra sangre o por ser nuestra familia, sí, no nos imponen nada. No es algo que estamos obligados a hacer de alguna manera o a decir las cosas simplemente por ser hermanos, claro, ¿sí? O por tener ese vínculo familiar. Y mucho menos si nuestro familiar o nuestro hermano atenta con nuestro bienestar. Puede interpretar de dos maneras. Esto lo que busco que se interprete es que definitivamente si nosotros actuamos desde el amor y sabemos que las relaciones se transforman, pueden cambiar y que pueden ser sanas, nosotros ajustando esas expectativas vamos a comenzar a tener y a buscar a sanar las relaciones. No necesariamente tienen que ser como supuestamente deben ser las relaciones entre hermanos, sino que cuando ajustamos nuestras relaciones, las hacemos sanas, vamos a tomar las medidas que sean necesarias para poder tener las interacciones con estas personas, con nuestros hermanos, de la mejor manera. En la distancia, desde la cordialidad, desde el amor, quizás no tan íntimos, o quizás sí. Simplemente allí vamos a comenzar a reajustar, a restablecer y a reconfigurar nuestro vínculo y nuestras interacciones con nuestros hermanos. Es eso, definitivamente los hermanos le llenan a uno la vida de significados y de sentido. Mira, compartir, jugar, pelear, reconciliarse, sí, eso definitivamente es algo que nos construye como ser humano y que es un...
Nos fortalece, es, nos hace, sí, crecer muchísimo.
Y que ese vínculo definitivamente es un tesoro.
Sí. Como tú decías, Gabo, compartir la misma sangre, los mismos genes, de hecho, no es algo que garantice que tengamos la misma forma, los mismos modos, las mismas actitudes, que actuemos de la misma manera o que compartamos los mismos pensamientos con nuestros hermanos. Sin embargo, llevar la misma sangre, compartir esos genes, es un hecho de gran valor y de considerar porque innegablemente es un vínculo indisoluble que merece la pena honrar con la aceptación, el entendimiento, el respeto ante las diferencias y conscientes de que tener una relación suma, porque es un vínculo maravilloso. Definitivamente nunca va a ser algo negativo, y todo lo contrario, es una inversión maravillosa. Para mí en lo particular es un vínculo de amor sagrado. Tener hermanos es lo máximo. Y bueno, el podcast está, además de decirlo, dedicado a mis cuatro hermanos.
Sí, saludos a esos hermanos maravillosos. Es que, mira, cuidar el vínculo fraterno es cuidarnos nosotros mismos. Nuestros hermanos forman parte importante de nosotros. Cuando los cuidamos a ellos, nos cuidamos también a nosotros.
Bueno, de esta manera estamos llegando al final de otro episodio de Un Shot Terapéutico. Al principio me daba mucha risa para hacer la grabación. Recordaba tantas cosas, Gabriel. Pero ahorita, bueno, me emocioné un poquito. Llegando al final, Gabito.
Sí, bueno.
Ayúdame a cerrar.
Hasta una nueva oportunidad. Recuerden que si les ha gustado este shot y se recordaron muchas cosas bonitas con sus hermanos, pueden compartirlo con quien ustedes quieran y con sus hermanos igual, ¿no?
Claro. Estamos a través de distintas plataformas digitales. Recuerda también seguirnos a través de @unshotterapeutico en Instagram. Les queremos muchísimo y seguiremos haciendo estas conversaciones productivas para compartirlas con todo el cariño del mundo. Se les quiere.
Chao, chao.
Chao. Si crees que este shot le puede servir a alguien más, compártelo. También puedes seguirnos en Instagram, @unshotterapeutico, o escribirnos a nuestro correo electrónico unshotterapeutico@gmail.com.